Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel asegura que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, está muerto. Antonio Herraiz, buenos días de nuevo.
Buenos días, Cristina. Un portavoz del ejército israelí acaba de publicarlo en redes sociales. Dice que Nasrallah ha sido eliminado y que fue, por tanto, abatido en el bombardeo contra la sede central de los terroristas en los suburbios del sur de Beirut. A primera hora de este sábado se ha producido una nueva oleada de ataques aéreos contra la región oriental del Líbano al este de Beirut. Te cuento también que a esta hora el Papa Francisco mantiene un encuentro con los obispos y religiosos de Bruselas como parte de su viaje por el centro de Europa, que más tarde le llevará a otras ciudades de Bélgica. En el interior de la Basílica del Sagrado Corazón de Quedlinburg está la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En su encuentro con los protagonistas de que la Iglesia Católica siga adelante en un país herido, Francisco ha prodigado mucho tiempo en saludar a muchos de los presentes, reconfortándolos con su bendición, y ha escuchado varios testimonios de religiosos y laicos que trabajan con presos y también con víctimas de abusos. En su discurso les ha invitado a la conversión eclesial para ponerse al servicio de la evangelización, siguiendo cada uno, eso sí, el camino personal que nos lleva a la meta.
Fratelli e sorelle, nella chiesa c'è spazio.
Hermanos y hermanas, en la iglesia hay lugar para todos y ninguno debe ser fotocopia de nadie.
Deve essere la fotocopia dall'altro.
La unidad en la iglesia no es uniformidad. Se trata más bien de encontrar la armonía en la diversidad.
El resto de la mañana, a espera de más visitas sorpresas que no son descartables, el Papa descansará en la Nunciatura y a primera hora de la tarde pondrá rumbo a la Universidad de Lovaina, la Nueva.
Se cumplen 2 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hoy hay convocadas protestas, concentraciones en medio millar de ciudades de todo el mundo para exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. En España, la principal movilización se va a producir a partir de las 6 de la tarde en la madrileña Puerta del Sol. Juan Envid.
Serán protestas en 460 ciudades del mundo después de que 31 gobiernos hayan, entre ellos España, varios países de la Unión Europea y Estados Unidos, hayan firmado una declaración conjunta en la que afirman que Edmundo González sí obtuvo la mayoría de votos. Aunque el régimen de Nicolás Maduro continúa haciendo oídos sordos, y es por eso por lo que hay convocada esa nueva jornada de protestas liderada por la opositora del régimen, María Corina Machado, que lo anunciaba así en redes.
Vamos a salir todos con nuestros comanditos organizados en todo el país.
Machado destacaba que las protestas estarán marcadas por la cautela. Te recuerdo que tras las elecciones ya ha habido 17 muertos y más de 2.000 personas detenidas en anteriores protestas.
Y los presidentes autonómicos siguen mostrando su rechazo al concierto económico catalán. Entre ellos, el socialista Adrián Barbón, el asturiano, que ha sido uno de los que este viernes ha ido a Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez. Barbón forma parte de la lista de barones socialistas críticos con las concesiones al independentismo catalán, entre los que destaca, es una de las voces sin duda alguna que más se alza contra esos planes del Ejecutivo, el castellano manchego Emiliano García Page, que esta mañana ha estado en Agropopular, aquí en la cadena COPE. Page ha vuelto a recriminar al presidente del gobierno que ceda ante los chantajes de los separatistas.
Todas estas consideraciones, cupo catalán, amnistía, aunque son distintas, pero tienen un nexo común, y es que responden a un chantaje. Partiendo de esa base, para mí bastante deficiente desde el punto de vista moral, ¿no? Cuando ya todo es sometido al mercadeo, al chantaje, ya a partir de ahí cualquier intento de justificación ya parece absolutamente pobre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos novedades en el denominado como caso Sinner. La Agencia Mundial Antidopaje anuncia que ha presentado un recurso Íñigo Jodra.
Consideran que la conclusión de que no hubo culpa o negligencia no era correcta, según las reglas aplicables, y piden 2 años de sanción. El tenista italiano fue absuelto hace cerca de un mes tras dar positivo por Clostebol durante el Masters 1000 de Indian Wells. Y en fútbol, tras la victoria del Mallorca frente al Valladolid por 1-2, hoy continúa la jornada 8. Getafe y Alavés se miden a las 2 de la tarde, el Rayo Vallecano recibe al Leganés a las 4:15, el Valencia visita la Real Sociedad Sociedad a las 6:30 y a las 9, Osasuna se enfrenta en casa al Barça. Los de Hansi Flick buscan continuar con su buena racha en un partido donde Iñaki Peña seguirá siendo el portero titular del conjunto catalán. Y como siempre, te lo contaremos todo a partir de la 1 de la tarde, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. En MotoGP, Pecco Bagnaia ha vuelto a vencer en la carrera al sprint del Gran Premio de Indonesia y recorta distancias en el Mundial con Jorge Martín, que tras sufrir una caída ha sido décimo. El propio piloto ha reconocido a Dazón que no conoce el motivo de su caída.
Es el problema, no estoy tranquilo del todo porque no lo sé. Entonces, creo que trazada no es porque es la misma que llevo haciendo todo el día y no sé, hemos mirado datos y no se ve nada, así que nada, tendré que ir con un pelín más de cuidado en esa curva porque el no saberlo obviamente no me deja tranquilo, así que la única forma es pasar un pelín más suave.
Y en baloncesto hoy comienza la CB, Unicaja Basket Girona y Juventud UCAM Murcia, ambos partidos a las 6 de la tarde.
Gracias Íñigo, sigues en COPE, escuchas Fin de Semana con Cristina.
Querido Antonio Herray, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora vamos a ver el tiempo con Olcina aquí en Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Quando suena Franco Battiato con Ara Malikian, llega el momento de conocer la previsión del tiempo para este fin de. Mi querido Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Buscando el veranillo de San Miguel con ansia, sí. Porque este año qué otoñal es el otoño, qué barbaridad.
Sí, la verdad es que ha comenzado con rasgos muy otoñales. Es verdad que no en toda España, porque ya lo comentábamos, ¿no? El Mediterráneo se ha quedado alejado de esos efectos, ¿no? De la borrasca que ha estado durante varios días, lloviendo con abundancia en zonas de Galicia, del oeste, de Castilla y León. Bueno, han sido lluvias muy buenas. La verdad es que hacía falta esa borrasca. Estalla en sus últimos momentos y todavía hoy sábado, Cristina, bueno, pues quedan esos restos que llamamos de inestabilidad en la parte más oriental del Cantábrico, País Vasco, la Navarra Atlántica, el Pirineo Aragonés, donde, bueno, pues si no está lloviendo lo va a hacer en las próximas horas, ¿no? Pero ya cantidades muy, muy menores, ¿no? Por tanto, sí, es verdad, el otoño ha comenzado en esa parte de España como otoño y además hemos notado una bajada de las temperaturas, bueno, que empezó siendo, digamos, más notable, ¿no?, en el centro este peninsular, pero que en las últimas horas ha llegado también al Mediterráneo, ¿no? Es verdad que aquí en el litoral mediterráneo, en parte de la Andalucía mediterránea, se han vivido unos días con temperaturas altas a mediodía, se han superado 30 grados durante varios días por efecto de ese viento que llamamos de poniente, que venía originado por esa borrasca, ¿no? No llegaron las lluvias, pero sí los calores por el viento de poniente. Ese ha sido un poquito el resumen de esta semana. Y un fin de semana, Cristina, en general tranquilo, ya digo, quedan esos restos de inestabilidad en la parte más oriental del Cantábrico, Pirineo. Pero en el resto, bueno, pues el tiempo ya se ha tranquilizado, estamos viendo ya mucho sol en el cielo, lo vamos a ver tanto hoy sábado como mañana domingo. Las temperaturas, hoy no tanto, pero mañana domingo van a ir subiendo entre 5 y 6 grados, digamos, en ese veranillo se va a materializar entre el domingo y el lunes, aunque eso sí, ya se notan las noches más frescas, ya no hablamos de noches ni mucho menos calurosas en gran parte de España, salvo, como siempre decimos, ¿no?, en la zona mediterránea donde todavía las mínimas por la noche, esta próxima madrugada del sábado al domingo, del domingo al lunes, pues en puntos de Valencia, de Alicante, Cartagena, volverán a superar los 18-19 grados, ¿no?
O sea, tenemos al comienzo de la semana que entra, por centrarnos sí. En la próxima semana, este veranillo de San Miguel sí. Que mañana tiene su fecha, porque mañana es San Miguel.
Exacto, sí, empezará mañana hasta el lunes. Es verdad que el martes, Cristina, el Cantábrico de nuevo va a volverse a ver afectado por una pequeña borrasquita, vuelve a bajar, a ir un poco frío, inestable, y entre martes y jueves las comunidades del Cantábrico, el Pirineo, incluso descendiendo el efecto hacia la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, entre el miércoles y el jueves, pues se van a ver afectados, ya digo, por esa zona de inestabilidad que va a dejar precipitaciones, en general poco abundantes, pero bueno, al menos se verá alguna lluvia, ¿no?, en esos territorios. Y en el resto, tranquilidad, ¿no? Estamos hablando que el Valle del Guadalquivir va a volver a recuperar los 30-31 grados en gran parte de la próxima semana. A mediodía, pues las temperaturas en Madrid pues están previstos 25-26 grados de nuevo, aunque eso sí, decimos, confirmamos que las noches ya no son calurosas, ya son noches más propias de este comienzo de otoño, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener, por así decirlo, Cristina, una semana más propia del mes de junio. Pero bueno, a veces el tiempo atmosférico viene así, ¿no?
Oye, y un tema importante antes de terminar, la tormenta Isaac, que por lo visto está andando por el Atlántico y extrañamente puede convertirse en un huracán que podría desplazarse hacia nosotros.
Pues mira, Cristina, muy muy bien que lo hayas preguntado y lo hayas comentado, porque es verdad que se han lanzado ya algunos titulares por ahí en redes que nos iba a afectar. Mira, los últimos modelos de esta misma mañana de la NOAA americana ya están señalando que no la trayectoria que podría seguir este huracán no vendría hacia España, se dirigiría más hacia las Islas Británicas, coge una trayectoria más hacia el norte, por así decirlo, y por tanto no va a afectar a España, ¿no? No es raro que vengan este tipo de huracanes, ¿no? Cuando atraviesan el Caribe, suben por la costa atlántica americana, bueno, pues se pueden enganchar a lo que llamamos el flujo de las borrascas del oeste, y alguno de ellos, estos años pasados ya hemos tenido, ¿no?, algunos que llegan a la península ibérica, ¿no? Ya muy desgastados, ya no son huracanes como tales, son borrascas un poquito más activas, pero nos pueden afectar. Pero este en concreto, Isaac, pues parece que no, y toda la previsión está señalando que se desplaza más hacia el norte en el Atlántico.
En cambio, Helen, un huracán típico del Caribe que alcanza a los Estados Unidos y Florida, pero que en este caso creo que está haciendo unos estragos y unos muertos que sí que son un poquito excepcionales.
Pues mira, Cristina, está el mar Caribe muy muy cálido, lo sigue estando de temperatura, y eso es alimento para este tipo de episodios, ¿no?, de huracán. Además, ha sido un huracán que ha cambiado muy rápido de intensidad, ¿no? Empezó siendo un huracán, podríamos decir, pequeñito, medianito de intensidad, y de golpe saltó a fuerza 4. Estamos hablando de vientos por encima de 250 kilómetros por hora en racha máxima, y hemos visto los efectos, ¿no? Ha ido barriendo toda la costa meridional atlántica de los Estados Unidos y produciendo, como bien decías, muchos daños, ¿no? Bueno, ya está en la fase final, ya ha perdido mucha intensidad, pero sí, es uno de esos huracanes fuertes de los últimos años que ha afectado a los Estados Unidos, ¿no? Se preveía una temporada, Cristina, muy intensa en el Atlántico Norte, ¿no? Había acabado el Niño y eso siempre supone que aumenta la intensidad, el número de huracanes. De momento, afortunadamente, no están siendo tantos, pero bueno, ya han tenido un par en las costas de la América Central y ahora de Estados Unidos con huracanes bastante potentes, ¿no? Y bueno, pues digamos que este ha sido también un huracán fuerte en el ranking de los huracanes importantes de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí tenemos cosas intempestivas por todo el mundo. Seguiremos muy atentos. Es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y amigo nuestro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana, Cristina.
Buen fin de... Noticias de la niña Madeleine McCann. Escuchasteis en su momento que desapareció hace muchos años ya en Portugal. Pero antes de abordar ese tema, que también nos ocupará en la crónica criminal, vamos a hablar de esa cosa tan absolutamente impactante de los 5 detenidos por la estafa del falso Brad Pitt. Para hablarnos de estas cosas está nuestro especialista Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y también está con él José Miguel Gaona, que es psiquiatra y neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues vamos con lo del falso Brad Pitt, que la verdad a veces arranca alguna sonrisa, pero no tiene nada de gracioso.
No, hoy más que nunca vamos a necesitar la colaboración de doctor Gaona, porque José Miguel es, yo creo que tiene que dar recomendaciones generales y hacernos un perfil de cuál es la víctima de este tipo de estafas.
Yo ya he visto algún caso en estos últimos años. Ahora, luego lo comento.
Mira, la operación del falso Brad Pitt no es la primera operación de Brad Pitt. Brad Pitt es un icono de belleza desde hace muchísimo tiempo. Me parece guapo hasta a mí, las cosas como son.
¡Qué gracioso!
No será por el pelo.
Pues precisamente, yo le veo en Leyendas de Pasión.
Pobrecito.
Y me entra una envidia. Yo nunca he llegado a tener el pelo así de largo.
Pero vamos, pero bueno, a ver qué manía, si el calvo es bien atractivo.
Sí.
Vamos.
Dice la Kojak.
Bueno, ese la era Guardia un Civil. Más bien feo, pero los hay bien atractivos.
La Guardia Civil, importante. Ha detenido a 5 personas por estafar 325.000 euros a 2 mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, por el conocido método del falso Brad Pitt.
Al loro, perdón, 325.000 euros las señoras.
De los que han recuperado la Guardia Civil, 85.000. Por cierto, esta noticia viene con sorpresa al final, que os va a dejar alucinados, pero bueno. La cuestión es que han detenido a los principales cabecillos y a otras 10 personas que pertenecían a esta organización criminal, que era una organización criminal jerarquizada. ¿Cómo captan a las víctimas, Cristina? Pues mira, lo que hacen es, esta organización criminal crea una plataforma en Facebook, bueno, en realidad crea muchísimos usuarios en Facebook falsos, a los que les adjuntan fotografías de personas que roban de otros perfiles, pero personas de mediana edad, atractivas. Tengo un compañero en televisión, muy guapo, al que le han robado todas sus fotografías de Instagram y las han puesto en otras redes sociales y está ligando con un montón de chicas y chicos sin saberlo él. Lo ha descubierto porque le han empezado a escribir, lo investigaron y dijeron, pues tú te llamas así, pues si en este otro sitio te llamas de otra manera. Bueno, la cuestión es que empiezan a conocen, estudian los perfiles. El perfil es un, ahora le pregunto a Gaona, es un perfil de una mujer de una edad media avanzada, 40, 50, 60, 70, más tirando hacia los 50, 60, 70, con poca una red social escasa, muy vulnerable y sola y con mucha necesidad de amor
y con mucho dinero.
Y con dinero, claro, si no hay dinero no hay tu tía. Entonces se hacen pasar por Brad Pitt, le empiezan a prometer que la quieren, vida eterna, amor juntos, etcétera. Y entonces ya el amor lo que hace es bloquear toda su capacidad racional y de discernimiento lógico y se encuentran mensajes como mi amor por ti es verdadero, sentimiento desde mi corazón, por favor perdóname, y acéptame más que nunca, es porque yo te quiero y está mucho enamorado de ti. Es decir, muchas veces los estafadores son extranjeros que utilizan cualquier herramienta de internet para traducir del inglés o de su lengua original al castellano y no se traduce bien, porque claro, la expresión está mucho enamorado de ti, pero en ese momento las víctimas ya han perdido su capacidad de raciocinio y de discernimiento.
Y además, ante la Brad perspectiva, Pitt, perdona que te interrumpa, que no es ducho en la lengua hispana, a lo mejor también hablaría así.
Bueno, eso también es viable. Pero bueno, su capacidad de discernimiento ante un horizonte con el tipo más deseado del mundo mundial para personas de esa edad, pues prefiere creer en el amor y en una vida juntos y en tener a Brad Pitt al lado que está construyendo mal las oraciones. Bueno, la cuestión es que el Brad Pitt de repente, es que hay mil formas y mil variantes. Puede ser que Brad Pitt de repente haya hecho un viaje a Senegal para grabar una película y que de repente se haya ido todo el equipo y él se haya quedado solo y le diga de repente, me he quedado en Senegal y las autoridades me están reteniendo, necesito 75.000 dólares para que me liberen porque si no voy a tener que estar esperando un mes. Entonces le dice la otra, pero ¿y tu dinero y tu tarjeta y todo lo demás? No, me han bloqueado las cuentas. Ya, ¿y no puedes pedir ayuda con el teléfono? No, me han quitado el teléfono, solo me dejan una llamada y he pensado en ti porque te amo con locura. Y me permiten escribirte a ti. Entonces la víctima cae en esto, de repente le entrega los 50.000, 75.000 dólares, lo que sea, y al cabo de los días le sigue prometiendo amor, y al cabo de los días le dice, voy a necesitar otros 50.000 más. Me han dicho que si no entrego 50.000 más, pues no voy a obtener el pasaporte y voy a tenerme que quedar como apátrida dentro del aeropuerto. Entonces le vuelve a mandar los otros, voy camino a España a que nos encontremos y vivamos juntos. Y entonces, cuando pasan unos días, dice, estoy en París, pero me han retenido en París por venir de Senegal, y las autoridades me dicen que solo me van a dejar salir si me dejas otros 100.000, si me dejas 100.000 euros, y tengo todas las cuentas bloqueadas porque sabes que no tengo tarjetas desde que me retuvieron en Senegal, y entrega otra cantidad. Este es uno de los sistemas que utilizan. Otro de los sistemas es, estoy creando una línea de negocio maravilloso de camisetas con mi cara, y como tú eres una persona tan especial para mí, vamos a compartir el negocio. Entonces necesito, eso sí, para que sea justo, necesito una inversión del 50%, y le piden el dinero. Entonces, yo creo que es el momento, Gaona, de que nos expliques cuál es el tipo de víctima.
Porque vamos a ver, todavía que te hagan participar en un negocio, lo cual no tiene pies ni cabeza, pero bueno, entraña cierta lógica. Pero que un señor en los Estados Unidos, rodeado de un montón de jovencitas, te diga a ti, señora de 50, que eres el amor de su vida, yo no, es que no entiendo nada, Gaona. O sea, ¿por qué mecanismo la persona puede creerlo?
Bueno, Nacho ha avanzado algunas características de las personas que son más proclives, evidentemente, a caer en estas tramas. Y una de ellas, sin lugar a dudas, son las emociones, por un lado. Las emociones turban siempre el intelecto, y eso, y además hay, suele haber tres particularmente, que son la venganza, la pasión, por ejemplo, por otro lado, y bueno, en un momento dado, el ansia de no solamente de venganza, sino también cualquier otro tipo de cuestiones en las que nos metemos muchas veces en follones, peleas, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que personas que se encuentran aisladas, yo he visto en algún caso personas que no se encuentran aisladas, pero que tienen una mala relación de pareja. Se me viene ahora mismo a la cabeza uno que no era con esta otra persona, sino con Tom Cruise. En este caso, además, lo has descrito, Nacho, perfectamente, porque era muy similar en una de ellas. Y fíjate que también debo de agregar que la víctima no era de un nivel cultural bajo, sino un nivel cultural medio alto. Y sin embargo, a pesar de todo, quería creer, a mí es la impresión que me da, quería creer en esta aventura tan fantástica que estaba sucediendo. Y el procedimiento es muy similar al que ha dicho Nacho. Además, incluso el del avión, en este caso, tirado en un emirato árabe, no recuerdo en cuál, en el cual le habían retirado exactamente el mismo procedimiento. Le habían retirado la tarjeta, no tenía dinero, y que, por favor, claro, llenar un jet privado de gasolina no son 120 euros, sino unos cuantos miles de euros. Y de manera progresiva, desde el inicio de la relación, iba pidiendo dinero, con el ánimo de que cada vez se acercaba más a España para finalmente encontrarse y, obviamente, devolver el dinero, cosa que nunca ocurría.
Mira lo que dice la Guardia Civil. La Guardia Civil también dice que hacían un estudio de sus redes sociales, de sus potenciales víctimas y un perfil psicológico, y descubrieron que buscaban a mujeres vulnerables, con carencias afectivas.
Claro, claro.
Y esto es muy importante, carencias afectivas y que estuviesen pasando un proceso de depresión.
Sí, claro. En los procesos depresivos se pierde muchas veces el buen contacto con la realidad y la capacidad de crítica, con lo cual nos volvemos, cualquier persona, pues sumamente manipulables. Es decir, odio utilizar la palabra normal, pero veámoslo de otra manera. Una persona que tiene un buen contacto con la realidad, que tiene una buena red social, familiar, etcétera, pues sí, le pueden escribir diciendo que es Brad Pitt y todo esto, y bueno, se va a morir de la risa, es lo más habitual. A propósito, solían, por lo menos en el caso que yo te acabo de comentar, os acabo de comentar de Tom Cruise, el nicho, el caladero, suelen ser los club de fans. Es decir, acceden al club de fans de Brad Pitt, de Tom Cruise o de quien sea, y empiezan a ver los perfiles, ¿no? Y el primer contacto suele ser en el sentido de, hola, oye, soy Tom, ya me he fijado en tus comentarios acerca de mi persona. Oye, muchísimas gracias. Es un acercamiento poco agresivo. Pero claro, solamente un mensaje tan aparentemente inocente como ese del propio actor, pues evidentemente convierte en gelatina el cerebro más abandonado femenino.
¡Qué barbaridad!
Y había sorpresa. Os decía que había sorpresa al final.
Sí,
durante esta investigación en la que han cazado a los estafadores de dos mujeres, una en Granada y otra en Vizcaya, estudiando las cuentas bancarias de la señora de Granada, se han encontrado que el hijo, que no forma parte de la investigación contra de Brad Pitt ni de la organización criminal, le había levantado a su madre 17.000 euros. Así que ahora el hijo está diciendo, ¿por qué mi madre se enamoró de Brad Pitt, que me han pillado?
De todas maneras, claro, las relaciones familiares son cosas interna, si esta señora quiere o no hacer la vista gorda al desfalco de su hijo, es asunto suyo, pero vamos, lo de Brad Pitt, verdaderamente. Oye, quería preguntarte por Madeleine McCann, porque sorprendentemente hay novedades. ¿Cuánto hace de esto ya?
2007. En 2007, en unas vacaciones de la familia McCann en un complejo turístico de Portugal, es cuando ocurrió todo. Y las novedades son las siguientes, Cristina. Mira, han pasado 17 años desde entonces, ¿vale? 17 años y 4 meses. Desde entonces, Kate y Jerry McCann, que son los padres, llevan sin ver a la pequeña Madeleine, que todavía no había cumplido 4 años cuando desapareció en Playa La Luz, en Praia da Luz, en el Algarve. Yo estuve durante un mes trabajando. Bueno, se la ha buscado por tierra, mar y aire, se ha hecho de todo. Se pensó que los padres eran los malos, que habían fallecido en un accidente, que le habían dado medicamentos de más y se les había muerto para que nos molestasen mientras ellos iban al bar. Pero bueno, luego la fiscalía alemana empezó a investigar un tal Christian Brunkner, no sé si lo pronuncio bien, a partir de ahora se llama Christian, sin el apellido. Bueno, yo no lo pronuncio bien, pero la cuestión es que este hombre cumple una condena por violación que precisamente cometió en el Algarve, y ahora mismo parece que podría estar entre la espada y la pared, porque a un compañero suyo de la celda, no sé qué valor tendrá esta prueba, le llegó a decir en el año 2020 que él había secuestrado a Madeleine McCann y se la había llevado. Oye, él decía, yo estaba en el Algarve y lo que en realidad quería era robar. Entonces estuve escalando para entrar en un balcón y entrar por una ventana. Entré dentro, no me encontré nada de valor, pero me encontré una niña. Así que me la llevé. En ese momento asegura que se la llevó, que tenía una furgoneta y que la trasladó. Lo que pasa es que no le dijo si la llegó a matar o no, dónde está. Sí es cierto que, según dice este preso compañero, el pedófilo este, el Christian, sí le hacía muchas preguntas de carácter intelectual o mejor dicho, criminal. Le preguntaba si existía la posibilidad de extraer ADN de un cadáver bajo tierra, lo que da a entender que probablemente la hubiese matado y la hubiese enterrado.
Desde luego, el relato hace sentido. No sé si será verdadero, ¿no, Nacho?
No tengo... Es que sabes el problema de todo esto, que en España sé de otro caso en el que un hombre ha venido a confesar un crimen al compañero de celda. Bueno, dos casos. Te voy a poner uno para que te hagas a la idea. El caso de Jeremy Vargas, el rubio, le confesó a un compañero de celda pues algo similar o que hacía sospechar que lo había cometido el crimen y no hubo más. No sirvió de nada. Porque es un testimonio, es lo que se llama un testimonio referido, pero si el referente lo niega, pues es la palabra de uno contra otro. Y el testimonio referido en España tiene valor de prueba cuando el que lo ha contado está muerto. Entonces el otro puede ser la voz, ¿no? Pero nada más.
Bueno, indudablemente, insisto, la crónica policial siempre trae novedades y gracias a Dios Nacho Abad siempre está al cabo de todo y nos lo cuenta aquí en Fin de Semana. Muchísimas gracias, Nacho.
Una cosa, Cristina, el próximo martes a las 11 llevo un pelotazo en Código 10 que te va a encantar.
Pues di dónde es Código 10 para que la gente sepa.
En cuatro.
Pero un pelotazo, ¿eh? Es decir, que nadie se pierda el martes en Código 10, 11 de la noche, 4.
Ahí estamos. Vamos enseguida a la tertulia de chicos.
Gracias, Cris. Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego.
Este sábado, Osasuna-Barcelona. Y el domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid-Real Madrid.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur por 37,95 a 7,59 euros el litro. En tienda web ya.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes del Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día, como en el salmón noruego por medios o enteros a 8,95 € el kilo, o la pechuga de pollo entera Carrefour a 4,99 € el kilo. Solo 27, 28 y 29 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo, promo, promo.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Inteligencia artificial. Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta. ¿Un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tengo aquí la crónica del Los Angeles Times, el Times de Los Ángeles, que hace apenas unas horas reitera que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en declaraciones a la prensa desde Nueva York, ya sabéis que ha viajado por los Estados Unidos, ha calificado de absolutamente inaceptable e inexplicable que Felipe VI no fuera invitado a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta de México, Sheinbaum. La verdad es que ha hecho muy bien Sánchez en subrayarlo, porque esto no tiene nombre y ha generado una crisis diplomática porque realmente carece de sentido que se exigiese que don Felipe pidiese perdón por la conquista. Es un asunto que Sheinbaum en principio quería dejar de lado, pero que Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente, solicitó por carta en 2019 y este ha presionado sobre Sheinbaum hasta el extremo de que ésta hiciese suya esta reclamación. Sí se cursó invitación al propio Pedro Sánchez, pero indudablemente el gobierno ha hecho bien rechazando la cosa. Si no va el rey, ellos no van, ya lo sabéis. Y si van, pues quienes intentan hacer la cama al gobierno de España. Esquerra Republicana de Cataluña, el BNG, Bildu, en fin, los grupúsculos contrarios a el Estado y a la unidad nacional. Nosotros vamos a abordar este asunto, no tanto la crisis mexicana, no tanto quizá incluso la leyenda negra que hay detrás, sino las preguntas que conciernen a la actualidad. Por ejemplo, hasta qué punto la gente participa o no de este debate, en qué medida esto dificulta, por ejemplo, la integración de los inmigrantes sudamericanos en España, en fin, estas cosas. José Miguel Gaona lleva desde primera hora con nosotros y se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy bueno.
Uy, uy.
Sábado ya en otoño.
Ahí. Bueno, otoño, pero que yo calculo que en Córdoba será de agradable temperatura. Dame un poquito de envidia.
Vamos, estamos en pantalones cortos, ¡ay! Así de claro. Luego la rebequita cuando anochece, pero ya está, hasta ahí.
Qué barbaridad, pantalón corto. Yo ya te digo que yo llevo chaqueta, chaleco, madre, pantalón largo, zapato cerrado, tremendo. Bueno, efectivamente... Este asunto no es novedoso, pero sorprende que siga tan virulentamente vivo, José Manuel. Tú que estás en contacto con los estudiantes universitarios, ¿cómo lo percibes?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto solo representa a una persona que es radical y no representa primero a los mexicanos, que eso es lo primero, por encima de todo. ¿Y qué hace falta? Pues es que esto es una necesidad que tienen en un estado que es... intentan gobernar un país que es un país fallido, y entonces ¿qué pretenden? Pues buscar enemigo fuera, balones fuera, para distraer a la gente en temas que realmente no les preocupan ni les interesan. Mis alumnos mexicanos no les interesa estos asuntos. Mis amigos mexicanos que vienen regularmente a... Pues yo he dado muchísimas clases en DF, en Tlaxcala, en Puebla, en Ciudad Juárez, en Aguascalientes, no les interesa estos asuntos. Es simplemente algo para entretener al personal y, por supuesto, la mayoría de los mexicanos no tienen este problema. ¿Qué concluiría yo? Pues mira, gracias a nuestra historia política reciente, tanto los españoles como los mexicanos tenemos una habilidad muy entrenada para distinguir a los idiotas, y yo creo que los mexicanos y los españoles sabemos discriminar y hay que confiar en ellos.
Me encanta la descripción cordobesa. Bueno, José Miguel Gaona, sabéis que es hijo de inmigrantes republicanos españoles que se exiliaron en Chile, allí creció, posteriormente fue a Bruselas, pero indudablemente conoce muy bien el tejido iberoamericano, y a mí no deja de sorprenderme que haya países que sean devotos de España hasta la extenuación, como República Dominicana, y otros donde la leyenda negra está tan pujante. ¿Tú tienes alguna idea de por qué sucede esto, José Miguel?
Bueno, en principio porque hay cierto terreno abonado para ello. Es decir, yo prácticamente una parte importante de mi educación primaria y secundaria la hice en un país sudamericano. Y desde allí, realmente te infundía, ¿no? Una historia, desde mi punto de vista, ahora que, claro, tengo la objetividad de haber salido de allí y verlo con mayor perspectiva, pues una historia un tanto torticera de lo que ocurrió. Es decir, un ejemplo, en este caso, donde era en Chile, pues se mostraba a los españoles como, de alguna manera, también como invasores o como enemigo de los chilenos. Pero claro, ahora que lo veo ya en esa perspectiva, realmente me doy cuenta que en aquel entonces, para empezar, Chile no existía y menos aún los chilenos.
¿Cómo que Chile no existía?
Vamos a ver, eran criollos. Claro, no, y bueno, y hasta entrado el siglo XIX en que se tuvieron la independencia como tal, ¿no? Es decir, había unos señores que la mayor parte de las veces, Chile es un país, entre paréntesis, muy poco mestizo, pues eran criollos, eran hijos de inmigrantes, gran parte de ellos españoles, pero no tenían todavía la etiqueta, por así decirlo, de chilenos como tal. Eso es un proceso evidentemente progresivo.
Bueno, para
¿no?
empezar es que eran españoles, porque claro, el virreinato, contra lo que la gente cree,
exacto,
no era una colonia como la que tenían los británicos,
claro,
en la India.
Claro, claro.
Era parte del Estado Nacional y tenían delegación y delegados en Madrid.
Claro. De hecho, cuando algún...
O previamente donde estuviera la capital, claro, en Toledo, etcétera.
Claro, claro. Cualquier iberoamericano, evidentemente, hoy en día, que tenga un apellido como, sin ir más lejos, por ejemplo, López Obrador, que su padre era de Mallorca y su madre, creo recordar, de un pueblo cántabro, ¿no? Igual que la otra, la Sheinbaum, que es la actual, es de por un lado lituana, por otro lado no sé qué, pero vamos, de sangre mestiza, cero patatero. De hecho, los antecesores de esta Sheinbaum en cuestión, la actual presidenta, emigraron en la década de los 40. O sea, no creas tú que hace 200 años. Pero volviendo al otro tema, simplemente ya para acabar, todos aquellos que tienen apellidos hispanos y que reniegan de España, a quien tendrán a lo mejor que, entre comillas, echar la culpa, será sus propias familias, que son los que estuvieron allí, ¿no? Digo yo, no los que estábamos aquí en España tan tranquilos.
La verdad es que la simplificación es máxima. Es interesante saber que son los sistemas de enseñanza los que la mantienen vivo. Y el problema es que ya mucha gente que viene de allí, yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Por una niña ecuatoriana que he acogido y acompañado y que actualmente es abogado en España, traían de serie este recelo frente a lo español, que
exacto,
yo ya me encargué de indicar en los términos precisos de la historia, de tal manera que se advierte lo que es real, ¿no?
Pero es decir, como puedes ver, no es a mí nada más el que me ocurrió, sino que se dejaba es una especie, perdona, interrumpa, Cristina, de amor-odio. Es decir, por un lado, la madre patria y las referencias culturales, pero por otro lado, hay que ver cómo son, que nos invadieron y nos robaron el oro, esto último, entrecomillado, cuatro veces.
Aparte, otras cuestiones más graves, ¿eh? Por ejemplo, en determinados países iberoamericanos, la cuestión del color racial y la pertenencia a la negritud o al indigenismo supone un de menos. Es increíble cómo en estos países, porque esto también lo sé yo por referencia directa, se acentúa que la piel blanca, la procedencia europea, es superior. O sea, hay una suerte de verdadera hipocresía social. Porque yo recuerdo que mi niña cuando vino no quería tomar el sol. Y yo decía, pero bueno, ¿esta niña qué le pasa? No, es que lo que no quería es oscurecerse.
Sí. Sí, sí.
Fíjate que aproximadamente el 80%, hablando ya de México, el 80% de la población mexicana tiene ancestros de origen europeo. El 80%. Es decir, estamos despreciando al 80% de sus abuelos, de sus tíos y tal, porque luego hablan de los españoles, los antecesores. No, perdona, serán tus antecesores. Mi familia no fue para allá, no hizo nada allí. No tengo ancestros. Estáis vosotros tirándoos piedras a vuestro tejado. Pero bueno, a fin de cuentas, este revisionismo, que además en la RAE lo tiene recogido como presentismo, es decir, juzgar el pasado a través de los criterios actuales, es sencillamente absolutamente absurdo. O sea, no tiene ninguna base, no tiene ningún apoyo, más allá de la pura demagogia. Es decir, tengo un país fallido donde, por ejemplo, el cártel de Jalisco domina Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, California de Baja California, donde tengo un cártel de Sinaloa que opera en 6 de los 7 continentes, donde son asesinados desde el año 2000 han sido asesinados casi 200 periodistas, 47 de ellos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que es este señor previo a esta señora.
Este español que tiene papeles mexicanos.
Exactamente, y lo preocupante es, bueno, que tenga que pedir disculpas lo que se hizo hace 500, 300, cuando lleváis 200 años, que podríais haber construido vuestra realidad. Tenéis un hermano en el norte que con 150 años se ha convertido en el líder mundial y vosotros seguís siendo lo que sois, punto.
Oye, y de paso, haberle pedido cuentas a los políticos de los del último siglo por haber perdido California, Utah, Nevada, Arizona, Wyoming, Texas, Nuevo México,
claro,
Colorado.
Si seguimos así, porque los cartagineses y los romanos pidan disculpas a los íberos, que los bárbaros a los romanos, que los musulmanes a los godos y que los cristianos a los musulmanes. Y esto es, si la historia te parece corta, volveremos a empezar.
Sin embargo, hay españoles que se acaban creyendo este discurso, ¿eh?
Esto
es lo más grave de la cuestión.
Entonces, claro, es que no podemos solucionar. Mira, a lo que ha comentado Cristina la semana pasada, hace dos semanas, ya cuando empezamos el curso, lo primero que le planteo a mis alumnos son sus propios sesgos. Entonces le digo, una de las preguntas que le hago es, ¿quiénes fueron los que murieron en los campos de concentración? Todo el mundo dice judíos. Bueno, pues judío fue una parte ínfima de los que murieron.
Bueno,
nadie habla
no.
de gitanos, nadie habla de las personas con discapacidad, nadie habla de los testigos de Jehová y nadie habla de polacos o rusos, lo que fuere. Pero que cuando tú les dices, ordéname los países de la Unión Europea en función de su grado de violencia contra la mujer, por supuesto aparecen Portugal, España, Italia y Grecia, que son últimos. Nunca aparece Dinamarca, que es la primera, Alemania o Suecia o Reino Unido.
Los países escandinavos.
¿Por qué? Porque todo esto ha sido fruto de una doctrina.
El
lavado de cerebro. Y aquí tenemos un lavado de cerebro donde nuestros universitarios, cuando llegan, como acaba de decir Cristina, pues vienen con unas ideas preconcebidas que son absolutamente falsas. Y lo primero que tenemos que hacer desde un punto de vista educativo es decirles, no, todo lo que te han contado pues está distorsionado, está sesgado, debido a que tú no has sido educado, tú has sido adoctrinado.
Tú fíjate que esta semana que se celebraban las fiestas de la Virgen de Atocha y que decía el pregón nuestra compañera Rossetti, tuvo ella que subrayar que Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indios, está enterrado en la Virgen de Atocha, aquí en Madrid. Estoy segura, porque yo lo ignoraba, que muchísimos españoles lo ignoran. Como ignoran seguramente que el fundamento del derecho internacional y la afirmación de que la persona tiene unos derechos universales no solo es española, no solo es de Francisco de Vitoria, que es el fundador del derecho internacional, sino que se refiere exactamente a la situación en América. Entonces, realmente es que cuando yo decía Gaona, es que a mí me impresiona que los españoles sigan compartiendo esto, por ejemplo, Rufián y esta gente, ¿no?, cuyo nivel académico ya conocemos. Lo que hacen es perpetuar una realidad al margen de los datos históricos, que en el siglo XVI pensar en la dignidad universal del ser humano era prácticamente imposible. No estamos hablando, insisto, en la presencia en el siglo XVIII y XIX de los británicos en la India. No estamos hablando de los belgas en África en el mismo periodo. Estamos hablando del siglo de oro, de 1492.
Lo reflexionaban unos religiosos españoles que lo aceptaron los reyes y prohibieron la esclavitud, mientras el último zoo humano, se cerró en el 58 y estaba en Bélgica.
Y mientras en los Estados Unidos, en los años 60 del siglo pasado, había discriminación en los autobuses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, España es pionera en un contexto, lógicamente, donde los seres humanos no eran lo que era ahora, donde la esclavitud existía en el mundo entero. Entonces, realmente ese desconocimiento de la realidad es algo trágico, porque no hace sino permitir que los tiranos generen separación entre los países. Es que es una verdadera pena.
Pero ahí tenemos que tener también autocrítica, ¿eh? Creo que España ha abandonado sus funciones culturales a nivel mundial, y digo a nivel mundial porque es que medio planeta era nuestro. Y en vez de tener un ejemplo como los anglosajones, una Commonwealth en el que abarcan y se unen todos estos países con un perfil cultural muy semejante, de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, pues lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado en pos de no sé exactamente el qué. Nuestra cultura, nuestra herencia cultural y tantas cosas que desde luego nos unen con los países iberoamericanos que con otros del planeta X.
Pero fíjate si es tanto abandono cultural, que llevas toda la razón. Todo el mundo conoce a Robinson Crusoe, ¿vale? Es la literatura, es la cultura, es la película. Bueno, pues Robinson Crusoe se inspiró en un marinero español, Pedro Serrano, en el que en el siglo XVI naufragó en el Caribe y fue rescatado en el 34. Es tal así que el banco de arena donde naufragó se llama Banco Serrana, hoy en día en su honor. Pero es que la historia de Pocahontas con John Smith también es la historia de Juan Ortiz, que fue esclavizado por las tribus indias y fue luego rescatado y protegido por la princesa de una de las tribus. Entonces, es que ha sido una absoluta absorción, modificación de la historia, y los propios españoles no saben realmente cuando están viendo Pocahontas, cuando están leyendo a Robinson Crusoe, que detrás hay una historia de españoles.
Ahora, yo también diría que la hispanidad es imbatible, ¿eh? Hay que decir que incluso con la dejación cultural o la falta de responsabilidad, el hecho de que compartamos un inmenso legado lingüístico y cultural nos hace imbatibles. El único problema es que no somos conscientes. O sea, que dedicamos el tiempo a pelearnos entre nosotros sin darnos cuenta que desde la mitad de Estados Unidos hasta el Cono Sur, pasando por España, indudablemente constituimos una fuerza que otros temerían en caso de ponernos en marcha, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Sería la tercer grupo humano del mundo, después de China y la India. Sería la tercera economía del mundo, después de China y la India, si se unieran. Y por eso hay movimientos como el de Puerto Rico. Es decir, es que nos han convertido en una colonia, pensábamos que iba a ser fantástico esto de estar con Estados Unidos, pero somos una colonia y no nos hacen ni puñetero caso.
Sí,
entonces, por eso
Puerto
hay ese
Rico
movimiento de volver a casa.
Ahí en Puerto Rico hay un grupo justamente además liderado por una senadora muy activa, que lo que justamente hay que escuchar sus discursos, que son realmente enternecedores y también muy emocionantes, en el que hablan de la situación de cómo se vive y cómo se vivía en España y en los problemas que tienen por vivir bajo el paraguas americano. Y realmente no tiene color, aunque a muchos les pueda ser sorprendente, ¿no? Y aparte de eso, cuando te das una vuelta por cualquier sitio de Estados Unidos, por Utah, por Nevada, te asomas al Gran Cañón y ves la placa donde reconocen que Cabeza de Vaca estuvo por allí, y luego ves lo de los psicópatas del general Custer y todo esto, no tiene color. Si es que no es una cuestión que convenzamos a nadie. Daros una vuelta por Nueva York a ver cuántos iroqueses vais a encontrar por la calle. O por Miami y a ver cuántos seminolas encontráis también. Luego uno se da una vuelta por La Paz, por Lima, por cualquier sitio de Sudamérica y vais a ver la diferencia. Esa es la diferencia.
Bueno, yo recomiendo el documental Hispanoamérica. Es un trabajo de una potencia extraordinaria de José Luis López Linares. Ya no están los cines, pero se puede bajar. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea. No hago más que ofrecérselo tanto a españoles como a hispanoamericanos, y creo que contribuirá a nuestra convivencia también en España, que es uno de nuestros grandes patrimonios. Queridos amigos, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por vuestra presencia.
Un abrazo.
Encantado, un abrazo a todos.
Inteligente colaboración. Nos vamos a ir a la hora del glamour.